Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 27 de mayo de 2020. Es francamente difícil encontrar en los anales del delito, que en el caso del Partido Socialista son unos anales antiquísimos. Bueno, empieza por el delito de amenazar de muerte al presidente del Consejo de Ministros, entonces don Antonio Maura, la primera vez que el PSOE coló un diputado en el Congreso, que fue Pablo Iglesias Posse. Ahí empezó la carrera delictiva de el PSOE, con una amenaza de muerte. Desde entonces, pues ha tenido épocas en que ha sido peor, en que ha sido peor que peor, en que ha sido horrorosamente malo, otras no tan malo, aunque corrupto, otras corrupto y además malísimo, y llegamos ya a lo de Sánchez, que es la apoteosis. Pero si este gobierno se caracteriza por perpetrar un delito tras otro, por proteger siempre a los delincuentes y perseguir a las personas honradas, lo de Marlaska, el antijuez que sigue los caminos de Baltasar Garzón, su íntimo enemigo, prevaricando que es gerundio, lo de Marlaska, la que ha organizado Marlaska con la Guardia Civil, es una de esas hazañas que retratan al personaje, retratan al gobierno y al partido, y además retratan una situación en la vida nacional. Yo no tengo duda de que en principio Marlaska no dimitirá, y no dimitirá porque no tiene vergüenza. Cualquier persona con decoro, con un mínimo de dignidad, si le dicen la mitad de las cosas que le han dicho a él, que se han probado con respecto a él, en las que él ha quedado, bueno, peor que los peores villanos de los peores tebeos, pues iría a su casa por dignidad. Pero ¿cuál es la casa de Marlaska? La casa de Marlaska es la popularidad. Este probó la fruta del árbol del bien y del mal, que es la televisión, y ya no ha salido de hacer figuritas y mimos y momos y morisquetas y muecas y posturitas. Recuerden que la última vez que apareció postureando fue con las caperucitas rojas y moradas del infectódromo del 8 de marzo. Pero claro, el problema de ese infectódromo es que se produce mediante una actuación concertada delictiva, más que presuntamente delictiva, basado en que con una negligencia que muchos estiman homicidio culposo, otros directamente negligencia criminal, etcétera, sacó en 460 manifestaciones, se calcula que a varios cientos de miles de personas, sobre todo mujeres, a la calle. Y lo hizo cuando sabía perfectamente que había un peligro gravísimo para la salud de las personas. No solamente para las que fueran a esas manifestaciones, sino por lo que suponía de multiplicación de los elementos de contagio, como efectivamente así fue. Y así ha sido. Y ahí el técnico fue el malhadado Simón, el político fue el malhadado Illa, pero los que cortaron el bacalao al final fueron los de siempre, los que se disputaban además la cabecera feminazi, la señora del presidente y la señora del vicepresidente, que así están de empoderadas ellas, cada una de empoderada del marido. Bueno, todas contagiadas o casi todas, Marlaska parece que se libró o al menos es asintomático. Pero ahí estaba, esa fue la última vez que lo vimos postureando y haciendo el mamarracho en la calle, cuando debería haber prohibido esa manifestación y todas las demás. ¿Qué sucede? Que ante la denuncia que le ha caído a la juez Medel, le podía haber caído a otro, contra el delegado del gobierno, que depende directamente de Marlaska, y que se llama Franco y encima Pardo, que es el jefe del PSOE en Madrid, pues evidentemente la jueza encargó a la Guardia Civil un informe reservado, secreto, y en ese informe se han visto varios informes que había callado el gobierno y que tenía sobre la peligrosidad del virus. Eso es así. ¿Y eso quiere decir que es culpable el gobierno? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Evidentemente. ¿Y entonces qué hace Marlaska? Marlaska ve venir que este puede ser el comienzo de una luz que los lleve a todos a la cárcel. Y entonces se pone pues a prevaricar, porque una resolución injusta a sabiendas es la definición clásica de la prevaricación. Y actuando con clamorosa injusticia, con vergonzosa injusticia, con obscena injusticia, destituye al coronel de los Cobos porque no le ha filtrado ilegalmente lo que legalmente no puede hacer de los Cobos, que es filtrar un informe para la jueza. Hasta 8 artículos, partiendo de la Constitución, hasta la propia ley orgánica del Poder Judicial, 8 artículos invocó ayer la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, diciendo que tiene que restituir al destituido en su puesto, porque lo ha destituido ilegalmente. Es que además el superior de los Cobos ha dimitido en solidaridad. En la grotesca rueda de prensa perpetrada por la Pimpinela Escarlata, pues entonces, embustero y bailarín, como la canción de los pequeñiques, allí sale Marlaska diciendo que no ha pasado nada, que es que se iba a jubilar. Hombre, y si le quedaba una semana para jubilarse, ¿por qué tiene que dimitir? Pero, y este es listo. Este Marlaska es listo, no, ambicioso sí, pero listo. ¿Listo de qué? ¿Pero listo de qué? Si es que en este gobierno no cabe un tonto más. ¿Qué pasa? Pues que todos lo saben, la Guardia Civil está en pie de guerra, y entonces va el tío y añadiendo al castigo, por ser decentes, por cumplir la ley, el soborno, va y anuncia subidas de sueldo de la Guardia Civil. Pero típico de este gobierno, el dinero que le va a dar a la Guardia Civil es el que ya les debía. Porque el plan de actualización de salarios para ponerlos al nivel que lo votó el Parlamento por mayoría aplastante, con las otras fuerzas, de, por ejemplo, las autonómicas, bueno, pues es que llevan 5 meses sin pagarles lo que les deben. Entonces lo que va a hacer es simplemente pagar lo que ya le debe a la policía y la Guardia Civil. Y diga, pues gracias por el regalo, por devolverme lo que no me daba, que es mío. Lo que ya era mío me lo va a pagar usted y lo presenta como un regalo, naturalmente con apariencia de soborno. Naturalmente está la Guardia Civil que brama, que trina y que aúlla, porque es que encima es una verdadera humillación. Parece que es que la Guardia Civil está en venta, que con un poco de alpiste enseguida se callan. Y además, para añadir delito al delito, va y nombra como sustituto al general Salas, que es el que dirige los servicios de información de la Guardia Civil, es decir, el espionaje. Y casualmente, oh sorpresa, ese documento reservado a la juez, mira por dónde aparecen los periódicos de cabecera del camarada Marlaska, en El País y en el diario de Escolar. Es decir, las dos cloacas que casualmente fueron las que vehicularon aquel informe de Marlaska falseando la situación de Ciudadanos en la manifestación del orgullo gay. ¿Se acuerdan? Que mintió descaradamente, desvergonzadamente. Ya por lo visto, en Ciudadanos, como a algunos ya les molesta hasta la bandera española, pues no se quieren acordar de eso. Pero aquel informe decía que no había pasado nada. Si acaso que los Ciudadanos habrían provocado algo, que se habían inventado, que habían sido agredidos. Les tiraron orines con pistolas de plástico de las de agua. A la cara. Y este sujeto va y se inventó un informe y fue a las mismas cloacas. Oye, qué milagro que llega el jefe de los espías de la Guardia Civil, lo nombran para ese puesto y automáticamente lo que no podía conocer, lo que es ilegal pasar a cualquier medio, porque la juez expresamente pidió que fuera reservado hasta culminar toda su actuación, la imputación al Franco Pardo este, vaya, aparece entre insultos a la Guardia Civil y a los que han hecho un informe en el papelucho de Escobar y el papelucho de la Gallego Díaz, es decir, de los dos grandes bancos y la primera cotizada española, que son los que pagan el desastre de Prisa y de la SER. Bien, Así las cosas, ¿qué es lo que se puede hacer? Solo hay una cosa que no se puede hacer. El Canelo, como hizo ayer García Egea, el secretario general del PP, va y sale con lo de los hombres de honor. ¿Pero qué hombre? ¿Pero qué es eso de los hombres de honor? ¿Pero qué hombres de honor? Si quiere defender a la Guardia Civil, quite de ella la gentuza que no hace más que enlodar su nombre. ¿Quiere defender a la Guardia Civil? Quite a su número dos, el que presumió de espiar a los españoles, que es una manzana podrida. Quite al señor Salas, que ha ocupado ilegalmente, porque ha sido destituido ilegalmente el señor de los Cobos. Y va y se cuadran. Ven un tricornio y se licúan. Pero vamos a ver, que con tricornio, que hay 70,000-80,000 personas que llevan tricornio en España, todos los años echan entre 100 y 200 por corrupción o sospechas. Pues hombre, qué menos que el PP, que está diluyéndose de una manera asombrosa. No me extraña. Llevan sacando unos portavoces y a unos portacoces. Hoy hace un informe Miriam Muro diciendo que en vez de Cayetana quieren promover a Elvira Rodríguez, a Ana Pastor y a Cuca Gamarra. Tócate las narices, Pepito, por si acaso hoy llueve. Entre todas nos juntan una media frase de Cayetana. Lo primero que ha hecho Ana Pastor fue rendirse a la izquierda, como ha hecho toda la vida, rendirse, Mariano. Si Ana es Mariano, con la nariz de Doña Urraca. Elvira Rodríguez menos. Y Cuca Gamarra, quién sabe cómo perdió Logroño. Pero vamos, hablamos de pesos mosca. No llega pluma, peso mosca. Mini mosca. Y encima sale, porque le gusta salir en televisión, el señor Egea, y va y dice que qué es eso de echar a unos hombres de honor. ¿Pero qué hombres de honor? Si lo que está es agrediendo la independencia judicial. Si eso no es personal, es para evitar ir a la cárcel. No se enteran de nada. Pero de nada, de nada. Pero la opinión pública sí se entera. Y espero que la Guardia Civil también. Y vamos a ver si el juez que le corresponda no manda al banquillo, como debería mandar, al señor Marlaska. Porque lo que ha hecho con De los Cobos, además de una fechoría y de una infamia, es un delito. Y encima con apariencias de soborno, que ya es el colmo. Primero castigo y después soborno. En fin, de vergüenza. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. El tiempo ofrece una ligera tregua, algún chubasco aislado hoy en Pirineos y cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, similares a las de estos días, en Madrid ahora mismo tenemos 17 grados y vamos camino de 30. La máxima está en Córdoba y en Sevilla con 36 grados, la mínima en Vitoria con 7.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A las 10 de la mañana arranca en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Ejecutivo. Todos los focos van a apuntar a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que es responsable directo del mayor enfado que se recuerda en el seno de la Guardia Civil. Para aplacarlo, el Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al pago del último tramo para lograr que el sueldo de un policía nacional o un guardia civil no esté por debajo del que cobra un mozo o un ertzaina. Espera así Moncloa que las aguas vuelvan a su cauce, pero me temo que la dignidad de los agentes está muy por encima de tan burdas estratagemas. El ejemplo lo representa Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil, que ha dimitido este martes en desacuerdo por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Ayer, por la tarde, frente a la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, cientos de personas homenajeaban al coronel. El ministro asegura que tanto la destitución de Pérez de los Cobos como la dimisión de Laurentino Ceña entran dentro de la reestructuración, dice, habitual de los equipos.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la Dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir.
El tiempo concretará las consecuencias políticas de este escándalo. Las penales están por venir. Las formas de conseguir el informe ponen a Marlaska contra las cuerdas. Ya se lo ha recordado la magistrada Carmen Rodríguez Medel. Y el contenido de ese informe que trataba de descubrir el señor Fernando Grande Marlaska amenaza con sentar en el banquillo a Salvador Illa y a Fernando Simón. Ese informe ha trascendido y la conclusión que arroja no puede ser más explícita. El gobierno instó a acudir a la manifestación del 8 de marzo a pesar de que era plenamente consciente de las dramáticas consecuencias que ello iba a suponer para buena parte de la ciudadanía. La prueba, y lo recoge ese atestado de 83 páginas, es que tres días antes, tanto Salvador Illa como Fernando Simón desautorizaron la celebración de un congreso evangélico. Esta era la explicación que ofrecía ayer Fernando Simón.
Nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento se consideraban países de riesgo. Y por lo tanto, la Dirección General de Salud Pública hizo una recomendación de no celebración.
Dice hoy el diario El País que ese informe, ese atestado de 83 páginas elaborado por la Guardia Civil, está plagado de errores. Esta campaña ya empezó ayer por la mañana, en cuanto trascendió ese informe. Y su titular de portada es el siguiente, luego lo repasaremos. Los expertos coinciden en que el 8M resultó marginal en la pandemia. Este es el titular de portada del diario El País. Le leo el entrecomillado de uno de los expertos. No se puede saber qué porcentaje de transmisión hubo, pero sí que fue extremadamente bajo comparado con las demás actividades que se venían realizando, especialmente el transporte público. Es decir, no se puede conocer la incidencia que tuvo el 8M, pero al parecer sí se puede conocer la incidencia que tuvo esos viajes en el transporte público. Mientras tanto, sepan que el gobierno está decidido a aprobar una sexta prórroga del estado de alarma. Sería la última. El gobierno quiere que el estado de alarma termine con la llegada de la cuarta fase, de esa nueva normalidad, según el término acuñado por el Ejecutivo. ¿Qué criterios determinarán ese tránsito? Nadie lo sabe, porque los datos siguen variando. Tres meses después, los datos siguen variando y los informes que autorizan el paso a la fase 1 son dignos de pinta y colorea. Los criterios no han sido homogéneos. Hay comunidades que han pasado de fase sin tener capacidad suficiente para hacer test masivos y hay detalles particularmente sospechosos. En el caso de la Comunidad de Madrid, de los tres informes elaborados, dos para denegar el paso a la fase 1 y uno para avalarlo finalmente, solo contiene firma digital, insisto, solo contiene firma digital el que se filtró una vez la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, amenazó con interponer una querella. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Como mínimo, pues es un dato llamativo. No se debieron preparar para tomar esa decisión, sino dar más la sensación de que los informes se han hecho después de tomar la decisión.
Es decir, que tres meses después, insisto, los datos no son fiables, los criterios no son homogéneos, pero al parecer aquí lo único que salva vidas es convalidar cada dos semanas la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Lo repasamos, este y otros asuntos, con Silvia Ribeiro en titulares.
Carmen Calvo tiene un plan B, otro estado de alarma a golpe de decretos si el gobierno no consigue aprobar en el Congreso la sexta prórroga del estado de alarma. Así lo ha desvelado la vicepresidenta durante la comisión de reconstrucción y la que ha defendido el mando único del gobierno como el elemento más garantista y riguroso.
El gobierno sí tiene un plan alternativo si sus señorías consideran que no podemos tener 15 últimos días de alarma para hacer finalmente bien la desescalada en los territorios donde particularmente tenemos todavía problemas.
Nuevo vaivén en la cifra de muertos.
Sanidad añade ahora 283 fallecidos más, pese a reportar solo 35 la última semana. Preguntado por este nuevo desfase, Fernando Simón ha explicado que se trata de la inclusión en el conteo de difuntos cuya causa de la muerte no se había atribuido al coronavirus hasta ahora.
Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción.
Peligroso brote en Lérida después de una fiesta.
20 personas han resultado infectadas en una fiesta en un domicilio, un foco que se suma a los varios brotes detectados en varios mataderos. En 2 semanas se han registrado 187 casos, 24 de ellos están hospitalizados y 8 permanecen en la UCI. Con esta circunstancia, Lérida no va a pasar a la fase 2. Algunas comunidades piden que el cambio de fase pueda hacerse antes de pasados los 15 días de rigor. No es el caso de Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, pasaba anoche por en casa de Herrero.
A mí las fases me parecía importante mantener fases de 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, para ver cómo evolucionando la infección, pero luego vimos a veces noticias que son un poco de sentido contradictorio, ¿no? A mí me gustaría también a mí que se mantuviese cierto criterio más o menos fijo, ¿no? Yo creo que este es un tema importante.
Nuevas exigencias de Urkullu.
El Endakari exige el acercamiento de 210 terroristas a cárceles de País Vasco, Navarra, La Rioja o Cantabria. La exigencia llega en medio de una nueva oleada de ataques de los proetarras, hasta 36 en el País Vasco y Navarra. El gobierno de Íñigo Urkullu alega las mismas motivaciones de los familiares de los presos, que no tengan que hacer viajes por toda la geografía española. Escuchamos a Josu Erkoreka.
Un plan de acercamiento de personas privadas de libertad a centros penitenciarios, a los más cercanos posible del lugar de arraigo, de residencia de las personas familiares, de las personas privadas de libertad, ¿no? Y esto se plantea no solamente en relación con las personas privadas de libertad por delitos de terrorismo, sino por todo tipo de delitos. Y además es un planteamiento que no se circunscribe tan solo a los presos vascos, se plantea con respecto al colectivo de la población penitenciaria.
El chicle ataca a la Guardia Civil.
El asesino de Diana Kerr acusa a la UCO de mentir y exige que se repita el juicio en el que fue condenado a prisión permanente revisable. Su defensa alega que Enrique Abuín no tuvo un juicio imparcial, garantista ni limpio y acusa al juez, a los agentes y también al forense de haber actuado movidos por la presión mediática.
Yo lo que veo mal es eso, que solo se hace referencia a 4 cosas. La UCO ha mentido, eso uno. A mí me detienen y ya me acusan directamente de la muerte y desaparición de Diana Kerr. Así, con esas palabras. Me esposan y me sacan de ahí. Eso fue así.
Boris Johnson contra las cuerdas.
El primer ministro británico ha perdido un 7% de apoyos en las últimas horas tras descubrirse que su asesor Dominic Cummings se saltó el confinamiento. Además, ya se ha producido la primera dimisión por el escándalo. Es la del subsecretario de Estado para Escocia, Douglas Ross. Otros 24 diputados del Partido Conservador exigen a Johnson que despida a Cummings.
Y en los deportes seguimos restando días para la reanudación de la Liga. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los equipos de la Liga Española siguen entrenando de cara al comienzo del Campeonato Nacional de Liga, que, recuerden, es el próximo viernes, 12 de junio, quizá a última hora se adelante al jueves 11 con ese derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Ya prácticamente quedan 2 semanas para el comienzo del Campeonato Nacional de Liga. A partir del lunes 8, recuerden que se pueden entrenar, comienza la semana ya definitiva para la Liga. Además, noticia hoy también, la posible marcha de Germán Burgos como segundo entrenador del Atlético de Madrid, todavía sin confirmar, y la designación de la sede, la ciudad en la que va a albergar la fase final de la Liga ACB de baloncesto. ¿Será Valencia, será Zaragoza? Se decide hoy a partir de las 12 del mediodía.
Es la mañana, es radio.
Poco menos de 7 minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana. Hoy estamos en condiciones de hacer la cronología de los hechos que concluyeron con la destitución del señor Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil. Según relata ABC, a pesar de que el coronel no fue en ningún momento jefe de la investigación ni conocía los detalles del informe, porque lo elaboraron sus subalternos en este caso, recibió 3 llamadas el domingo, 3 llamadas de sus superiores antes de su destitución. No le pidieron en ninguna de ellas expresamente que facilitase el informe, pero digamos que se lo sugirieron amablemente. La respuesta sí la conocen. Yo actúo en calidad de policía judicial y, por tanto, en esta ocasión no me debo al ministro del Interior, me debo a la magistrada que instruye el caso. La consecuencia también la conocen, la destitución. Y Marlaska sigue diciendo que se debe a una reestructuración de los equipos.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir.
Esta destitución ha abierto, ya lo saben, una crisis sin precedentes en la Guardia Civil, que se ha materializado con la dimisión este martes del número 2 de la Benemérita, de Laurentino Ceña, al considerar injusta la destitución de Pérez de los Cobos. Así responde el ministro a este cese.
El general Ceña tenía previsto pasar al retiro el 13 de mayo, por las razones que anteriormente también he expuesto, y se extendía hasta el 2 de junio, por las razones indicadas. Es decir, ya no iba a formar parte del nuevo equipo. Su relevo ya estaba, por así decirlo, diseñado, ya se estaba estudiando, trabajando.
Hay que decir que en esta ocasión no miente el ministro del Interior. Es cierto que Laurentino Ceña tenía previsto presentar su dimisión en cuestión de días, pero ¿de verdad es tan inocente el ministro para creer que ocurre este martes por casualidad? Es decir, precisamente, que dimita ya y no espere unos días escenifica la disconformidad con la manera de proceder del ministro. Desde su ministerio, señor Marlaska, han intentado conocer un informe bajo secreto de sumario, han destituido a quien no lo ha proporcionado, han intentado sofocar el incendio recurriendo a algo que es de justicia, como la equiparación salarial, y han tratado de tomarnos el pelo a todos, vendiendo que esto entra dentro de lo normal. Si de algo ha servido, al menos, es para que la oposición se ponga de acuerdo y pida su dimisión. Escuchamos a Javier Maroto, a Macarena Olona y a Edmundo Val.
Marlaska ha pasado de ser el que perseguía a los que incumplían la ley para pasar a perseguir precisamente a los que cumplen la ley.
Si hay justicia, a este ministro podrán verle engrilletado y serán esos mismos agentes quienes le pondrán los grilletes y nuestros funcionarios de prisiones quienes le acabarán custodiando.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado verdaderamente esta mañana no se encuentran muy contentas con el cese por motivos de confianza, sin más, del señor Pérez de los Cobos.
La oposición pide la dimisión de Marlaska y el gobierno, ¿qué hace?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues no solo respaldar a su compañero en el Consejo de Ministros, sino atacar frontalmente a la Guardia Civil. Hay quien dirá, hombre, eso lo ha hecho el señor Echenique, no el gobierno. Ya, pero es que el señor Pablo Echenique es el portavoz de un partido que constituye la mitad del gobierno. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Podemos ha defendido siempre la existencia de un lawfare, término que alude a una supuesta guerra contra la democracia de cierta élite jurídica. Ayer rescataban el término a cuenta del incendio en la cúpula de la Guardia Civil provocado por el ministro Marlaska. Pero estando en el gobierno todo cambia y por ello Pablo Echenique jugaba la ambigüedad en su rueda de prensa en el Congreso.
Yo confío en que la justicia en nuestro país es moderna y es democrática. Creo que no va a pasar de un intento, pero creo que las similitudes que estamos viendo en las tácticas de lawfare, como comentaba en las redes, creo que son obvias y creo que, bueno, pues estamos viendo cierto bolsonarismo en estos momentos en España. Ya digo, creo que no va a prosperar.
Preguntado sobre si cabría inscribir en esa guerra sucia la actuación de la juez Carmen Rodríguez Medel, quien instruye la causa que investiga posibles negligencias por haber permitido las manifestaciones multitudinarias del 8M y que ya ha imputado al delegado del gobierno, José Manuel Franco, Echenique, hacía equilibrios dialécticos.
No creo que la actuación de ningún juez sea lofer. Como decía en mi pregunta, en mi respuesta anterior, creo que en España tenemos una justicia moderna y comprometida con la democracia. Pero, hombre, la denuncia a Fernando Simón y al ministro de Sanidad por algo que todos los científicos han concluido que no es verdad, sí que creo que tiene un poco de pinta de lofer.
El portavoz de Podemos desacreditaba con sarcasmo el informe de la Guardia Civil elaborado por el cesado Pérez de los Cobos, que decía no reproducir por pudor y respeto al Instituto Armado.
Y otro aspecto clave, con esto acabamos, el informe que ha costado a Pérez de los Cobos su puesto, el documento redactado por la Guardia Civil para la magistrada Rodríguez Medel. En las 83 páginas se aseguraba que no era prudente realizar ninguna manifestación desde el 5 de marzo por riesgo al contagio. Esto evidentemente dificulta o facilita, depende cómo se vea, la llegada al banquillo de posibles responsables como Fernando Simón o Salvador Illa. también el futuro del ya imputado delegado del Gobierno de Madrid a cuenta de algunos aspectos que contiene precisamente ese informe. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La delegación del Gobierno en Madrid que dirige el socialista José Manuel Franco se negó durante 22 días a entregar a la Guardia Civil los expedientes completos de las manifestaciones y las concentraciones celebradas y desconvocadas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis del COVID-19. Así se desprende del informe de la Benemérita remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga la marcha del 8M. Precisamente el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha sido citado por la magistrada el próximo 5 de junio en calidad de investigado por un delito de prevaricación.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Un escándalo mayor dentro de un escándalo que, a su vez, dentro hay otro escándalo. Si este gobierno necesita un himno, tiene al gran Rafael. Escándalo, es un escándalo. La forma actuar del Ejecutivo recuerda al de las matrioscas, esas muñecas rusas talladas en madera. Cuando la abres hay otra de menor tamaño, que a su vez contiene otra más enana. Últimamente son muy populares la de los políticos rusos. Empiezas con un Putin enorme, que contiene un Yeltsin, que a su vez tiene un Gorbachev, y así hasta llegar a un Stalin, que tiene dentro a un Lenin, que, cuando lo abres, posee un Kerensky chiquitito. Pedro Sánchez es el Kerensky español, que tiene a Lenin, Pablo Iglesias, en su gabinete. El gobierno matrioska desplegó ayer su capacidad de escándalos. Lo último, el Ejecutivo aprueba una subida de sueldo en la Guardia Civil. Con un 100% de deuda del PIB, ERTE sin pagar y una crisis económica bestial, no parece el mejor momento para hacer efectiva la equiparación salarial, salvo que tengas incendiado el cuerpo y quieras comprar voluntades. Así que ayer salió menudo Marlaska a chantajear a los agentes de la Benemérita en una rueda de prensa. Solo le faltó decir, tú coge el dinero, y aquí no ha pasado nada. Este escándalo contiene otro. El número 2 de la Guardia Civil ha dimitido. Abrimos otra escandalera, la destitución del coronel en Madrid por un informe que el ministerio quería evitar. Este escandaloso informe contiene información relevante como que Illa evitó que se celebrase un congreso evangélico consciente del peligro que suponen las aglomeraciones, mientras toleraba el 8M, donde miles de mujeres salieron a las calles pese a que el coronavirus ya acampaba a sus anchas por Madrid. De una negligencia hemos ido creciendo y ya tenemos ataques a la separación de poderes, a la independencia judicial o policial o de instituciones que nos venden como un nuevo impulso al cuerpo. Es cierto. Impulsados hacia el nepotismo y a ser parte de un cuerpo personal de un ministro en vez de ser una institución del Estado. Por cierto, la matrioska rusa que contiene más muñecas es una con 75. Eso es porque no han escenificado cada escándalo de este gobierno.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, quien dude de los planes del Ejecutivo, que repase la entrevista que ha concedido el señor Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, al diario italiano La Stampa. Pablo Iglesias acude a la prensa extranjera para... Lo lleva haciendo ya los... Bueno, en estos días, lo hacía también con un diario portugués este fin de semana, para incorporar en este caso sus teorías económicas, a pesar del rechazo de la propia vicepresidenta económica, que debería ser la encargada en este caso de hacerlo. Si hace unos días, lo recordarán perfectamente, Nadia Calviño mostraba su desacuerdo con el pacto con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral del 2012, venía a decir la vicepresidenta que era una tontería hablar de esto en esta situación, en estas circunstancias. Ahora Pablo Iglesias, en una entrevista en el diario, insisto, La Stampa, dice que la derogación íntegra seguirá adelante y, de hecho, asegura que ya han empezado a cambiarla. Por lo tanto, debemos entender que sigue vigente ese pacto suscrito entre el Partido Socialista, entre Podemos y entre los proetarras de EH Bildu, a pesar de que Pedro Sánchez llamó prácticamente a renglón seguido al señor Antonio Garamendi, al presidente de la COE, para tranquilizarle y trasladarle que iban a retomar el diálogo social. Ese mensaje parece que no caló demasiado en el presidente de la patronal porque ha declinado la oferta del Ejecutivo para reunirse mañana con los ministros. Sí va a acudir hoy a la reunión sobre los ERTES, por ser algo vital, dicen, para miles de trabajadores que casi tres meses después siguen sin cobrarlo. Esto decía el presidente de la patronal.
Es evidente que tenemos que seguir trabajando el tema de los ERTEs y especialmente tenemos que detectar, y tenemos hasta el 30 de junio, cuáles son los sectores más afectados por este tema.
Evidentemente hay muchas polémicas en las últimas horas, el cambio permanente de datos en el recuento de nuevos contagios, de fallecidos, el enfado enorme en el seno de la Guardia Civil, pero no es pecata minuta esto que estamos comentando a tenor de lo que va a suceder hoy en Europa. En esa cumbre europea, ya saben que se va a celebrar, destinada a fijar los términos del Fondo Extraordinario de Reconstrucción de la Unión Europea, que podría alcanzar el 500 millones de euros, como ya anunciaron Macron y Angela Merkel. Un fondo que se va a incluir en los presupuestos comunitarios para los próximos 7 años. Vamos a ver qué sale de la cumbre europea que se va a celebrar hoy, aunque todo parece indicar que van a apostar por un híbrido, digamos, es decir, entre préstamos y transferencias a fondo perdido, para contentar tanto a los países del sur como a los países del norte, que, en fin, tienen mayor recelo sobre esa necesidad de realizar transferencias a fondo perdido. Buena parte del futuro económico y laboral de España depende de lo que va a ocurrir hoy en la cumbre europea. Por lo tanto, que el vicepresidente del gobierno en la prensa extranjera vaya diciendo que la intención del Ejecutivo es derogar íntegramente la reforma laboral, cuando en la Unión Europea precisamente lo que quieren es lo contrario, es que se avance en reformas que pivoten precisamente sobre esa reforma laboral del Partido Popular, no ayuda demasiado a sacar buena tajada de ese plan de reconstrucción nacional que va a poner en marcha la Unión Europea. Entre tanto, en España, recordarán que Pedro Sánchez, el pasado 2 de mayo, hace apenas 20 días, decía que había una necesidad imperiosa de prorrogar el estado de alarma para salvar vidas. Bueno, pues han pasado poco más de 2 semanas y el Ejecutivo ha hallado de repente una fórmula para prorrogar el estado de alarma sin necesidad de convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Recordarán, insisto, a Pedro Sánchez decir aquello de no hay plan B, no hay plan B, cuando precisamente el Partido Popular, para apoyarlo en el Congreso de los Diputados, le pedía un plan B. Bueno, no ha sido en este caso Pedro Sánchez, sino su vicepresidenta Carmen Calvo, quien ha verbalizado esa fórmula, dejando al descubierto que no era imprescindible para salvar vidas, y que entre una declaración y la otra solo cambia una variable, la constante pérdida de apoyos del Ejecutivo. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El gobierno sí tiene un plan B y ayer lo desvelaba Carmen Calvo en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Si no tienen apoyos para aprobar una sexta prórroga, aprobarán un nuevo estado de alarma a golpe de decreto.
Hemos de hacer una reflexión, porque nuestro país pronto saldrá del estado de alarma. El gobierno en este momento se plantea, si hay mayoría suficiente para hacerlo, una última prórroga del estado de alarma que nos permita terminar lo que hemos denominado, para entendernos entre todos, desescalada.
Sería la fórmula alternativa para limitar la movilidad y las restricciones mínimas de derechos hasta finales de junio, que concluirá el llamado plan de desescalada. Unos planes desvelados por la vicepresidenta primera, con los que confirma que la intención del Ejecutivo será solicitar la prórroga, pero solo si tiene los apoyos necesarios para la luz verde. En caso contrario, volverían a legislar con la fórmula de la que tanto abusaron en la anterior legislatura a golpe de decreto ley.
El gobierno pretende, por tanto, que esa prórroga, sea cual sea el formato para su aprobación, abarque el plan de desescalada al completo. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no piensa levantar el estado de alarma hasta que España alcance la fase 4. Y la pregunta que nos hacemos en las últimas horas es la siguiente: ¿qué certeza podemos tener hasta entonces de que las cosas se están haciendo bien? Este lunes Sanidad ha publicado los informes que autorizaban o denegaban el paso a la fase 1 de las provincias. Está plagado de incongruencias, de arbitrariedades, y deja negro sobre blanco que no se han aplicado los mismos criterios. Por ejemplo, insisto, avaló el paso a la fase 1 de ciertas provincias, a pesar de que no tenían suficiente capacidad para hacer test masivos. A esto hemos de sumarle que el gobierno está autorizando o denegando el paso de una fase a otra en base a unos datos que, casi 3 meses después, continúa corrigiendo. Ayer comunicó 35 muertos en los últimos 7 días, y a su vez sumó 283 al total de fallecidos. Fernando Simón.
Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer, y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción.
Es decir, que el gobierno resulta que ve imprescindible prorrogar el estado de alarma para salvar vidas, pero prescinde de lo que realmente salva vidas, que es el conocimiento de unos datos exactos y el uso de unos criterios homogéneos para impedir que ciertas comunidades autónomas pasen o no de fase si realmente está o no recomendado. Continúa habiendo, desde luego, mucho desconocimiento sobre este virus y el Ejecutivo tampoco aporta precisamente certidumbre, y lo prueban las preocupantes secuelas que está dejando en algunos pacientes. No son la mayoría, es cierto, hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, pero sin que ello suponga, desde luego, ser menos cautos. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es el caso de los pacientes que han tenido coronavirus con pronóstico más grave, con intubación en las UCIs en su mayoría, y que ahora se ven afectados por otras secuelas, desde los pulmones, el epicentro de esa enfermedad, hasta el corazón, pasando por los riñones, el hígado o el cerebro. Ese es el punto de partida de un estudio impulsado por la red andaluza NeuroReca, que investiga el alcance de estos problemas para ayudar a las personas más vulnerables. Pedro Serrano es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga y el coordinador de esta red, en la que participan actualmente más de 80 médicos y 13 hospitales.
Una vez pasada esa fase aguda y se consideran supervivientes, han sufrido esa tormenta hiperinflamatoria que caracteriza esta enfermedad.
Tormenta inflamatoria que deja huella más allá de los pulmones. Dolores de cabeza, mareos, vértigos y uno de los más frecuentes
es la anosmia, que quiere decir la dificultad para el olfato. Ya se sabe que es uno de los más frecuentes y de las más leves, porque dentro de lo que cabe no es una secuela muy incapacitante. Sí que está descrita como a veces la única incluso manifestación de la enfermedad.
Es Sara Domínguez, neuróloga del Hospital Virgen Macarena, quien nos explica que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero casos como el del conocido Javier Ortega Smith, que sufrió varios trombos tras padecer el COVID, también están bajo la lupa de los investigadores.
Y lo que se está ahora intentando investigar es saber si realmente los pacientes lo tienen porque son dos enfermedades muy frecuentes en esta época, o porque realmente el virus provoca un estado que se llama de hipercoagulabilidad.
Casos como el suyo son los que se quieren estudiar para poder prevenir, pero hasta que los indicios puedan transformarse en evidencias, los médicos aconsejan no bajar la guardia y mantenerse vigilantes por las secuelas que el paso del COVID-19 pueda dejar en nuestro organismo.
Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Bueno, me imagino que el nombre que más se repite en el contestador es el mismo que en las portadas, ¿no?
Imaginas bien, pero tengo un ligero problema.
Cago en eso. De malar. Tenía que...
Bueno, pues para que te hagas una idea, así son todos los mensajes que me están llegando hoy sobre Marlaska, así que como te puedes imaginar, no te puedo poner ninguno. No pasa nada porque el todavía ministro comparte hoy protagonismo.
Nos dice la ministra María Jesús Montero, con todo su desparpajo, que es que ahora va a ser un recuento cualitativo. No, señora, el recuento tiene que ser cuantitativo. Queremos saber cuántos son los muertos.
Y es que ya chirría un poco que justo cuando se abre la mano las restricciones de confinamiento, los números de contagios y muertos bajen. Y quien dice que bajan, dice que se pierden o que se añaden más tarde.
Les recomiendo que se dejen de escuchar al Simón este y a las tonterías que dice, sin vergüenza. Sencillamente vean en los hospitales de su ciudad cuántos ingresados hay.
Y es que le preguntan a los difuntos, ¿has fallecido por coronavirus? Y el que dice que sí, pues ha confirmado que realmente es fallecido por coronavirus.
Y ayer conocíamos otro dato, que las pensiones habían caído en 38.508. Este dato a lo mejor es buena pista y una buena pregunta para Simón.
Para mí que en la siguiente declaración que nos haga el don Simón nos va a decir que él no sabe, que él es de letras.
Bueno, a las 9:30 volvemos, como siempre, con más opiniones en el 648-91-92-60 y sin tacos, por favor.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Pues sí, Fernando Grande Marlaska, desde luego protagonista en los titulares de portada, también en casi todas sus fotografías. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La Guardia Civil sospecha que el gobierno le oculta datos del 8M, todas las claves del informe que ha provocado el cese de Pérez de los Cobos. La Guardia Civil relata que la delegación de Madrid se resistió a entregar información e ignora si lo ha hecho en su totalidad. También el organismo que dirige Fernando Simón oculta datos solicitados el 8 de abril. También hoy en El Mundo, sobre el mismo asunto, la purga de Marlaska desata la mayor crisis en la institución desde Roldán. Y el Banco de España, que pide que la Unión Europea no financie a los oportunistas. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.